Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
Yo me acostumbro a presentar siempre como un joven emprendedor y un aventurero. Os podéis reír, todo el mundo se ríe cuando me presento así, pero lo que no sé es por qué se ríen. Si se ríen por lo de joven, por lo de emprendedor o por lo de aventurero. Pero no saben que al final la edad es lo que uno cree que tiene de edad, ¿eh? O sea, yo, como empecé a emprender tarde, y ahora os lo explicaré, pues mi adicción al emprendimiento, bueno, es todavía más acelerada. Os voy a intentar compartir cómo empecé y cómo tomé la decisión después de una carrera directiva de emprender, ¿no? Y por qué, bueno, creo y aconsejo y empujo a todo el mundo a que viva esta aventura, ¿eh? Porque creo que fue una de las decisiones más importantes que tomé en mi vida profesional y también en mi vida personal, porque una cosa afecta siempre a la otra. Muy bien, en cuanto a formación, yo soy economista por la Universidad de Barcelona, cuando la carrera era Ciencias Económicas y Empresariales. Y los dos años últimos de especialización en empresa tenías que escoger entre finanzas y marketing, ¿vale? Tuve la gran suerte de poder hacer un máster en IES después de que acabé los estudios y aquí empecé a aprender cosas de empresa, bastantes cosas de empresa. Y hace poco, porque yo soy de los que cree que la formación es algo que tiene que continuar toda la vida y más en los tiempos que corren, pues hice un máster en comunicación digital y nuevas tecnologías porque pensaba que tenía que completar mi formación ahí. Como os decía, antes de empezar mi carrera emprendedora, trabajé muchos años como directivo en diferentes sectores, salud, hoteles. Trabajé para el primer gobierno democrático de Andorra, después de que se aprobara la Constitución. Fui consultor, diseño industrial, gran consumo, etcétera, etcétera. Hasta que en el último proyecto empresarial del cual fui directivo, era una empresa industrial en la que hicimos un trabajo extraordinario, tuve la suerte de que me despidieron, ¿vale? Y mi paracaídas fue tomar la decisión de emprender, ¿vale? Muy bien, por tanto, en 2008 fundé mi propia empresa, mi primera empresa, ¿eh? Porque cuando se empieza, ya os decía que es adictivo y no se acaba. La fundamos el 8 del 8 del 2008, día que se inauguraron los Juegos Olímpicos de Pekín, porque ahora os explicaré que lo hicimos con unos socios asiáticos, ¿vale? Y el número 8, también tengo aquí unos amigos que me hacen mucha ilusión, que viven en China y que han venido, no han venido expresamente, pero que nos acompañan hoy aquí, y ellos saben que el número 8 es un número mágico para ellos y de la buena suerte. No podemos constituirla a las 8 de la mañana porque los notarios están cerrados. Por tanto, una de las cosas que me da el emprendimiento, el ser emprendedor, es que soy, puedo gobernar mi tiempo y mi dedicación, ¿vale? Por eso participo en muchos proyectos de sociedad civil, que yo digo, en asociaciones empresariales, soy miembro de la Junta del Club de Marketing de Barcelona, que todos los que estáis interesados en emprendeduría ya os animo a que forméis parte de él, porque es muy interesante. Soy vicepresidente de una fundación que se llama Creativasió, Creatividad para la Innovación, en la que trabajamos con niños desde 8 años hasta edades universitarias para fomentar la creatividad orientada a la innovación con la que todos nacemos, pero que luego cuando nos ponen en aulas frontales y cuando nos van desincentivando, pues vamos perdiendo. Y otra cosa muy importante que ha influido mucho en mi carrera profesional y en mí como persona y como emprendedor es que he tenido la oportunidad de ser mentor de emprendedores desde hace unos cuantos años. Empecé con programas de Acció, luego seguí con Youth Business Spain y ahora voy encontrando por la vida proyectos que mentorizar y que me hacen seguir en el mundo, Muy bien, soy miembro del consejo de algunas empresas, no os aburro, y he mentorizado muchas startups, de las cuales aquí os pongo algunas, ¿vale? Muy bien, volviendo a mi experiencia emprendedora, que es la primera experiencia emprendedora, que es lo que os quería hoy compartir. ¿Qué vendemos? Porque claro, yo no soy una marca que conozca a todo el mundo, pero os tengo que centrar un poco en qué hacemos para que entendáis un poco cómo surgió todo esto. Nosotros vendemos mobiliario plegable, ligero, principalmente sillas, mesas, carros, fundas, accesorios, para el mundo profesional y para el mundo del hogar, ¿vale? Nosotros tenemos dos marcas, uno Zone, que va orientado al mercado profesional, y otra Newstone, que va orientado al mercado doméstico. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Con nuestra marca Zone, que nosotros decimos, lo que hacemos es montajes efímeros. Nosotros vendemos soluciones a clientes que tienen que hacer montajes rápidos, montar, desmontar, de hacer una convención, luego una cena en el mismo espacio, un concierto, etcétera, etcétera. Y nosotros hacemos todo esto. Algunos ejemplos. Y Newstorm es lo mismo aplicado al mercado del hogar, ¿vale? Muy bien. Una pequeña reflexión sobre nuestra empresa. Os decía, creamos la empresa 8 del 8 del 2008. Muchos de vosotros y vosotras sois muy jóvenes, pero sabéis qué pasaba el 8 del 8 del 2008. La famosa foto de la gente saliendo con las cajas de Lehman Brothers era de octubre, del 9 del 2008. ¿Vale? O sea que tampoco debía ser la mejor manera, el mejor momento para crear una empresa. O sí, ¿vale? Desde el minuto uno pensamos como modelo de negocio en que tenía que ser una compañía global. ¿Qué quiere decir para mí una compañía global? Quiere decir que entendemos que nuestro tablero de juego es el mundo, ¿vale? Yo siempre recomiendo a los emprendedores, cuando están haciendo su modelo de negocio, que piensen que su modelo de negocio tiene que ser global. Y cualquier modelo de negocio puede serlo, Muchas veces me dicen, oye, hay modelos que no pueden ser globales. Y yo les digo, sí, un amigo mío está montando un bar de cafés en La Garriga. Eso no puede ser global, ¿no? ¿Y Starbucks qué es? Lo que pasa es que Starbucks no vende café. Su modelo de negocio conceptualmente dice otras cosas. Otra característica curiosa, una pyme que empieza y que tiene capital mixto taiwanés-europeo. Esto es curioso como pyme también. Y en 11 años ya, el año pasado celebramos nuestro 10º aniversario, hemos sido capaces de vender en más de 80 países y en ser líderes en muchos de ellos, con nuestra marca Zone, nuestra marca profesional. Estos son los cuarteles generales de nuestros socios en Zhuhai. Para que os hagáis una idea, Zhuhai está, habéis oído hablar de este puente inmenso que va desde el aeropuerto de Hong Kong y tiene dos brazos. Uno va a Macao y otro va a Zhuhai. Zhuhai es la ciudad que hace frontera con Macao. Estos son nuestras oficinas aquí en Barcelona y esto es nuestro almacén logístico en Llinars del Vallès. Muy bien. Os he dado una pincelada para que entendáis qué hacemos, pero no me quiero parar en el modelo de negocio, sino en los orígenes y en mi aventura de emprendedor. En 2008, en China, había una fábrica que fabricaba un producto de una calidad increíble, una capacidad productiva brutal y que vendía a un monomercado que era Estados Unidos. O sea, no es casualidad que las empresas chinas, cuando empezaban a vender, se fueran a Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado con 300 y pico millones de habitantes, con un altísimo poder adquisitivo y un solo país. Europa, somos 40 y no sé cuántos países, con 30 y no sé cuántas lenguas, con no sé cuántas reglamentaciones y con no sé cuántos, para decirlo como lo dice un economista muy famoso, allí con un abogado, con un teléfono y una oficina, cubres un mercado de 350 millones. En Europa es algo más complicado. Vendían allí porque este producto estaba protegido por patentes. En 2008, ¿qué hacía yo? Pues por primera vez me vi trabajando para la empresa mayor de España, que es el INEM, por desgracia. Hice, como os decíamos, un trabajo, creo yo, impresionante, la primera empresa industrial que dirigía. Rediseñamos toda la estrategia y todo el producto, pero por un problema de desavenencias políticas entre el Consejo de Administración, que no estaba en el día a día, me despidieron, ¿vale? Entonces, ese que veis ahí al lado es mi socio, Joan, y mi pareja, de hecho, laboral. ¿Eh? Aquí está mi esposa también, que es mi pareja en la vida real. Joan trabaja conmigo desde hace 23 años. En 4 proyectos profesionales que yo me he ido moviendo, él ha venido conmigo. Y yo creo que es una parte del éxito de nuestro proyecto. ¿Eh? Luego entraremos más. Por tanto, yo hago una muy buena trabajo para una empresa. Yo creo que soy injustamente despedido. Paso mi época de duelo, de decir, oye, ¿qué he hecho mal?, de culpabilizarte, pero me miro al espejo y digo, ¿quieres seguir con esta vida? ¿De verdad? ¿Quieres seguir con esta vida? Y a eso es lo que le llamo yo la trampa del directivo. Ella decía, la seguridad de un sueldo, ¿eh? Lo decía, estamos en un entorno en que esto suena un poco irónico, ¿no? La seguridad, no hay ninguna otra seguridad que la seguridad que tenéis vosotros en vosotros mismos. Ninguna más. Os puede fallar todo, pero lo único que tenéis que tener en cuenta es que vosotros sois los que no os vais a fallar. Tú en un trabajo vas creciendo en un puesto de trabajo hasta que llegas al top y estás sentado en un despacho fantástico y una silla fantástica, pero una vez llega una persona y te dice, levántate de la silla porque esa silla no es tuya. Y tú te creías que era tuya, pero no lo es. Por tanto, primera reflexión, te miras al espejo un día y dices, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Y lo que hicimos es pensar, cuando uno empieza a querer gobernar su propia vida, a pensar cuáles son sus activos, a nivel de conocimientos, a nivel de experiencias. Y por conocimientos, por experiencias, conocía muy bien el mercado asiático, el mercado chino, conocía muy bien el diseño industrial, conocía fabricantes chinos y creía que el modelo era algo distinto al que se estaba haciendo en aquel momento, que era mirar a China como un mercado bien para producir o bien para vender. Ya se empezaba a pensar en un gran mercado para vender. Nosotros pensábamos que la gran oportunidad era convencer a algún fabricante chino con gran capacidad productiva y con gran capacidad de financiación. No os quiero recordar que en 2008 los bancos eran un sitio que tenían un low pad, pero no prestaban dinero, para nada, ahora tampoco mucho, pero era muy difícil obtener financiación, ¿vale? Entonces pensamos, vamos a ver si convencemos a alguien de que esto es una aventura sinérgica. Tú sabes producir, tú tienes capacidad productiva, tú tienes financiación y nosotros tenemos conocimiento del mercado internacional, capacidad para diseñar, capacidad de marketing, capacidad para crear marcas globales y capacidad para gestionar una logística óptima. Y acaba así, estableciéndonos en un gran equipo, ¿no? Por tanto, 2 claves de nuestro proyecto, que son poner en un mismo proyecto lo mejor, te digo aquí, de 2 culturas, porque además son 2 culturas muy distintas. Seguro que alguna pregunta me haréis después de esto, pero ha sido un camino de aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo, mucho de mis socios chinos. Yo nací tremendamente impaciente y allí he aprendido que hay que tener mucha paciencia en el mundo, pero en positivo. Y viceversa. Pusimos lo mejor de cada una de las partes. Y 2, desde el minuto 0 intentamos hacer marcas globales, marcas que fueran líderes en su segmento. Claro, esto diréis, hostia, este tío está zumbado en aquel momento. Al final tienes que ser valiente a la hora también de plantear tus objetivos. También aquí trabajamos con una ventaja y es que es un mercado de nicho. No es un mercado muy amplio, sino es un mercado de especialista, de nicho. Y eso también nos ayudó. Pero fueron momentos, los momentos iniciales del emprendimiento, son momentos que se viven con emoción y con tensión a la vez, ¿no? Porque uno está pensando que abre una puerta de un mundo desconocido, pero siempre que empezamos algo, en el fondo es algo desconocido. Por tanto, os lo decía antes, nuestras marcas están presentes en más de 80 países y somos líderes en 2020. No os aburro con el éxito de nuestra estrategia porque esto es, creo que no. Pero hemos sabido cuando los competidores chinos, mundiales, son fabricantes y un fabricante lo que sabe hacer es fabricar, nosotros hemos sabido crear una oferta, una propuesta de valor al mercado, una solución para las necesidades de nuestros clientes que se resumen en muchas cosas, pero en una marca, ¿no? Que es lo que respalda toda nuestra oferta. Al final lo que vale es lo que haces llegar al mercado. Yo siempre digo que conozco cientos de miles de empresas que se mueren con el almacén lleno del mejor producto del mundo, pero no lo sabían, solo lo sabían ellos, que era el mejor empresa. O sea, el producto solo es una parte del éxito de la estrategia. Luego hay que llegar al mercado. Luego hay que saber llegar con ese mensaje, con esa propuesta de valor a tu cliente. Y esto seguro que lo iréis viendo durante el máster. Por tanto, hasta aquí mi primera aventura empresarial. Luego volveré a reflexionar sobre esos primeros momentos. Y lo que decíamos, el emprendimiento es adictivo. Emprender para mí también tiene un pequeño concepto de inconsciencia. Pero las mejores cosas de la vida se hacen con un poquito de inconsciencia. Si lo queremos controlar todo en la vida, nunca vamos a encontrar el momento. El momento óptimo para hacer las cosas no existe. Es el momento que tú decides que hay que hacerlo y te lanzas, ¿no? Y que te mueve la pasión. Esta es la primera empresa familiar que montamos. En este momento, María, que nos acompaña aquí, y yo teníamos una hija de 3 años. Yo había empezado en un proyecto que los primeros momentos del proyecto te generan muchas dudas, pero se surgió la oportunidad. Ella es maquilladora, trabajaba con una marca internacional y surgió la oportunidad de crear nuestra propia empresa. Esto era mayo del 2009, ni un año después. Y lo hicimos. Y hoy bajando hacia aquí pensábamos, ¿no? Porque reflexionábamos. A veces es difícil mirar hacia atrás, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que tengo es que siempre miro hacia adelante. Miro hacia atrás para lo que he aprendido. Pero en ningún momento nos vimos sufriendo por no creer que no íbamos a sobrevivir. Y esto es una cosa que ahora es fácil decir, pero en aquel momento era complicado, porque de alguna manera teníamos confianza de que todo esto iba a salir bien. Por tanto, montamos una empresa en casa y luego a partir de aquí me he ido involucrando en diferentes proyectos en los que aportamos en algunos dinero, pero en algunos también visión de negocio. En la mayoría de ellos también visión de negocio. Por ejemplo, os pongo algunos ejemplos de negocios en los que estamos involucrados: huertos urbanos, que los hemos ido derivando hacia cubiertas verdes y hacia productos que vendemos a nuestros clientes. Estos son separadores de terraza y estas cosas. Por ejemplo, invertimos en una empresa textil en Turquía hace como 3 años para fabricar nuestros productos textiles. Estoy yo por vocación personal muy involucrado en proyectos que tienen que ver con la educación. Yo creo de verdad que el futuro de nuestra sociedad nos la jugamos en la educación, y creo que el mundo va muy rápido y nosotros vamos muy lentos. Y entonces, esto es un emprendedor que ideó una impresora 3D, de iniciación a la impresión 3D en el mundo de las escuelas, ¿no? Y estamos apoyando este proyecto, igual que otro proyecto, que es un proyecto en el que estamos intentando introducir de verdad la asignatura de tecnología dentro del sistema educativo, formando profesores, aportando proyectos y aportando todo el hardware que estos necesitan. Algunos ejemplos, ¿vale? Muy bien, esto es un poco, estoy en otras cosas, pero no os quiero aburrir. De directivo a emprendedor, ¿cómo vamos de tiempo?
10 minutos.
10 minutos. Vale. De directivo a emprendedor, o sea, ¿qué es lo que mis reflexiones? Una, lo que yo llamo el gusanillo emprendedor. Aunque lleves muchos años de directivo, siempre hay algo que te está haciendo ir con el radar por el mundo diciendo: algún día yo emprenderé mi propio proyecto. Dos, siempre me preguntan: oye, ¿es mejor emprender de joven, de mayor? Depende, ¿no? Yo solo lo único que digo es que tener una buena experiencia directiva, como tener cualquier buena experiencia, es un activo, te ayuda. Emprender es una actitud ante la vida, es una forma de vivir, es una forma de mirar el mundo. Yo siempre he sido un emprendedor, lo que pasa es que no lo era en mi faceta profesional. ¿Sabéis? En los equipos deportivos, en la clase, siempre hay gente emprendedora, gente que va por delante, gente que impulsa. Bueno, llega un momento que tomas una decisión y que te tienes que preguntar si tienes una idea, una visión. Pero sobre todo lo más importante es tener un motivo, un porqué. Porque quedarme sin trabajo no es un motivo. Perdona, es un motivo, no es una motivación, no es un porqué. Es muy importante que te impliques, que tengas una relación de complicidad con tu motivación, ¿vale? Luego lo que tienes que hacer es convertir tu idea en un modelo de negocio, y por eso pongo aquí de forma provocativa, pero que lo creo en absoluto, absolutamente, que cualquiera que se lo proponga puede llegar a ser emprendedor. Es una cuestión de proponérselo. Todos vosotros sois emprendedores y habéis optado por este camino, ¿no? Y después de este máster seréis emprendedores geniales. Y por último, el compromiso es la clave. ¿Qué entiendo yo por compromiso? Pues que nunca voy a tirar la toalla. Eso para mí es el compromiso. Voy a dudar, voy a pasar momentos fatales. Yo había dudado, recuerdo viajes horribles, planteándome, mirándome al espejo y decir, no me habré equivocado, con lo bien que se está, con una seguridad y una silla y no sé qué y no sé cuántos. Pero el compromiso te lleva a que siempre sigas para adelante. Muy bien. Cosas que tiene la emprendeduría, pues que tomas muchas decisiones por primera vez, que luego ves que la segunda, esto es como tener el primer hijo, luego el segundo es mucho más fácil, pero forma societaria, cómo se hace una factura. Yo había dirigido empresas, pero nunca me había planteado que se ponían una factura. Nosotros la primera factura, la primera venta la hicimos a un cliente de Nueva Zelanda, no veas tú el lío que teníamos. Sistema informático, temas laborales, por tanto, yo lo que aconsejo es que con todo esto que hay, que te busques buenos asesores. Pero que te busques buenos asesores que entiendan que es una empresa. Una cosa es un gestor y otra cosa es un asesor. Esto es una de las cosas que a mí me ha ido muy bien. Y desde el principio, un buen abogado, un buen fiscalista. No perdáis el tiempo en cosas que otro hará siempre mucho mejor que vosotros. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Se aprende en el camino. Esta es otra de mis reflexiones. Por eso digo, cuanto antes salgamos al mercado, mejor. Esto sonará por ahí, os habrán hablado del Lean Startup, ¿ya? Pero yo, fuera de métodos, digo sentido común. El que valida los modelos de negocio es el mercado, siempre. Por tanto, vale más no invertir tanto y salir cuando más o menos estamos preparados y aprender. Porque la emprendeduría, para mí, bajo mi punto de vista, es un proceso iterativo. Asumir riesgos. Yo aquí pongo algunas decisiones que en el momento que las tuvimos que tomar eran a vida o muerte, Por ejemplo, ir a una feria. Yo recuerdo en agosto del 2009, íbamos fatal de ventas, es que solo vendíamos las muestras que regalábamos. Y tomamos una decisión valentísima, ¿no? Valentísima, que fue ir a una feria. Y nos jugamos todo el dinero que teníamos. Las mejores decisiones se toman cuando no tienes alternativa. Yo he visto a todos mis emprendedores, todos los que... Es que la rentabilidad que se le saca al último euro que te queda en la caja es brutal. Brutal. Como reflexión. Muy bien, relación con nuestros socios. A 9.000 kilómetros, pues entenderéis que la confianza es muy importante. La confianza es muy importante siempre. Hay que generar confianza siempre. Hay que ser honesto siempre. En los negocios hay que ser honesto siempre. Con vosotros mismos y con los demás. Es muy importante compartir un proyecto y un porqué. Y es como decía antes, ha sido un proceso de adaptarnos a las otras culturas, a la otra cultura. Pero además de buscar el equilibrio de expectativas entre el corto y el largo plazo y obtener resultados. No os negaré que siempre nos han ayudado los resultados y esto ha hecho que la relación sea más suave. Bien, otra reflexión. Emprender es viajar al futuro, para mí. Cuando emprendemos, hacemos algo que no existe en este momento en el mundo. Por tanto, tenemos que transportarnos al futuro, idear todo aquello, verlo, soñarlo, y luego volver al presente y hacerlo realidad. Por tanto, es un viaje al futuro y es una vuelta atrás para decir, oye, ahora que ya lo he soñado, que lo he ideado, que lo tengo que hacer. Bien, emprender es aprender. En la vida todo es aprender. Yo creo que una de las cosas fundamentales, el otro día me preguntaban, ¿qué es lo que, un día perfecto para ti, qué es? Pues es un día que he aprendido cosas, y son todos perfectos porque cada día aprendo un montón de cosas. O tengo éxito o aprendo. ¿Aprendo a qué? Aprendo a confiar en mí mismo, la clave de la vida, para mí. Si yo pudiera cambiar algo del Pep de 25 años sería que tuviera la misma confianza que yo tengo ahora en mí mismo, que es la clave para mí. Aprendes a ser creativador, a ser creativo, pero orientado a la innovación. Una cosa es tener ideas creativas aplicables y otra es tener ideas de bombero, que decimos aquí, ¿no? Aprendes a liderar porque entiendes que sin equipo, sin gente, no puedes hacer las cosas. Y el éxito de un emprendedor es ser capaz de ser prescindible en tu proyecto. Esa es la clave. O sea, el proyecto tiene que ser bueno en sí mismo. Tú lo tienes que impulsar al principio con tu equipo. Pero ya vemos un momento clave en el que el emprendedor tiene que dejar de ser imprescindible. Por tanto, aprendes a delegar y a confiar. Aprendes a ser generoso. Yo creo que los emprendedores nos mueve la generosidad. O sea, ¿por qué decidimos emprender? Porque queremos aportar valor. Porque queremos dar algo. Es una actitud de servicio. Liderar es servir. Aprendo a que soy capaz de superar cualquier reto. Es verdad, te vas encontrando muchos problemas y si perseveras, si sigues confiando, lo que eres, te das cuenta de que cualquier problema lo puedes acabar resolviendo. Y aprendo otra cosa muy importante, que los límites están en tu mente. Ya sabéis aquello, nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y nuestras acciones nuestros resultados. ¿Pero qué determinan nuestros pensamientos? Lo determinan una serie de creencias por ahí que nos limitan y que no sé de dónde vienen, pero que están en nuestro subconsciente. Por tanto, miraros al espejo y ver cuáles son las creencias que tenemos ahí que nos limitan, pero pensad que lo que creáis que se puede hacer, se puede hacer. Muy bien. Emprender vale la pena. Pierdes mucho menos tiempo. No sé quién ha estado de aquí en consejos de administración interminables, con consejeros que no están en el día a día. Yo me sentía con una sensación de perder el tiempo tremenda. Ganas mucha libertad y flexibilidad. Tomas decisiones más valientes. Gobiernas tu vida. Que esto ya con esta razón ya os lo... No os tengo que convencer porque ya estáis súper convencidos, pero esta es una razón. Y todo, al final de todo, desemboca en que eres mucho más feliz. Algunas veces duermes peor, pero eres más feliz. Cada día cuando pagas las nóminas dices, ostras, brutal. Acabo con 4 reflexiones, ¿vale?
Y haremos pase a preguntas.
4 reflexiones, ya no. Una, búscate un buen mentor. A mí me ha ayudado mucho y creo que es una figura imprescindible para un emprendedor. Por lo que decía antes, vais a tomar muchas decisiones o las estáis tomando por primera vez. Para mí un mentor... El mentor óptimo, ¿quién es? Es el que ha recorrido tu mismo camino o ha conseguido los objetivos que tú quieres conseguir. Por tanto, te ayudará mucho en esos momentos de bajón, en esos momentos de enfrentar un tema porque él se habrá enfrentado, pero sobre todo buscar a alguien que haya emprendido. Mentores que sean emprendedores y que hayan recorrido el camino que vosotros queréis recorrer. Pasa a la acción. La clave de la vida es la acción. Yo soy... No sé, ¿quién es Marte? Mi mujer, que le gusta mucho la astrología. Marte. Pues yo se ve que tengo el Marte en la carta astral ahí súper... Porque soy un tío que estoy haciendo todo el día. Pasa a la acción. Aquí hay una anécdota que se lo escuché a Francisco Alcaide, autor del libro Aprendiendo de los Mejores. Bueno, tiene 2 tomos que siempre que cuando estoy así un poco tal, lo leo, lo releo, porque es fantástico. Hay 3 ranas en una rama. Una de ellas decide saltar. ¿Cuántas quedan? Hostia. Fantástico. Aquí sois emprendedores totales, porque en un foro normal la gente dice 2. Quedan 3. Porque decidir no es hacer. ¿Vale? Yo puedo decidir correr la maratón, no sé qué. Yo llevo decidiendo correr la maratón desde 1997, pero no la he corrido. ¿Vale? Por tanto, la importancia es la acción. Y en el nivel de emprendeduría y de empresa, lo importante es lo que hacemos. Esta es otra de las frases que a mí me encanta. Sueña en grande, empieza pequeño y actúa ahora. O sea, hay que soñar en grande, pero al final las cosas se hacen trocito a trocito. Y sobre todo, empieza ahora. Si lo que vamos a empezar hoy tarda un año y empezamos hoy, lo tendremos en un año. Si empezamos un año, tardaremos 2. Bien, no tienes límite, por tanto, no puedo y es imposible, prohibido, ¿vale? Nelson Mandela, el grande, decía, siempre parece imposible hasta que se hace. ¿Eso qué quiere decir? Que los límites están aquí. Si tú no crees que eres posible, no lo haces. Y lo que decía antes, vuestros pensamientos, que vienen ahí determinados, nos limitan muchas veces. Y tenemos que ser capaces de superarlos. La importancia de nuestro entorno. Vosotros estáis en un entorno perfecto. El conferenciante Jim Rohn, y escritor, dice, eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Por eso está también cuando emprendes estar en un coworking, estar rodeado de emprendedores, de gente que te impulsa, no de agoreros que te dicen, te vas a pegar una leche, ya verás tú, ya verás tú, ya, mira, arriesgarte con el trabajo tan guapo que tenías. O sea, fuera, cuidado, estáis súper bien rodeados. La clave es persistir, lo que os decía antes, lo decía Lao Tse hace miles de años, el hombre corriente cuando emprende una cosa la echa a perder porque tiene prisa en terminarla. A veces las cosas requieren un periodo de maduración y en la empresa, en la emprendeduría, nos pasa mucho. Y muchas veces tenemos las ganas de abandonar, de tirar la toalla. Por eso os decía, comprometeros y deciros a vosotros mismos que no vais a tirar la toalla. Bien, sigo, paso ya porque me paso del tiempo. El gran Woody Allen decía, el 90% del éxito consiste simplemente en insistir. Tiene una frase genial que dice, he tardado 10 años en tener éxito de la noche a la mañana. O sea, muy bien, os ahorro esto, comprometerme con mis metas. Y por último, bueno, esto es una de las frases que a mí me ha inspirado siempre, porque la encuentro que es genial. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Y cuando empiezas el camino de la emprendeduría, te das cuenta de eso. Porque no tienes más remedio. Si estás comprometido, siempre vas a tirar para adelante. Siempre vas a tirar para adelante. Yo creo que ese es el gran compromiso que tenéis que haceros a vosotros mismos cuando empezáis un proyecto. Si, podré cansarme, podré dudar, podré no sé qué es, podré estar agotado, pero no renunciaré nunca a seguir mi camino, a seguir en mi objetivo. ¿Vale? Por último, si no haces una charla y no citas a Steve Jobs, no. Pero es que esta frase viene a huevo, ¿no? Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Por tanto, estáis aquí trabajando por vuestros sueños, con lo cual, fantástico. Muchas gracias.
Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.